puede ser un algo malicioso, ¿no? Y un ejemplo que así puede funcionar Cortex, perfila el comportamiento, descubre el comportamiento día a día de los usuarios de los grupos de usuarios. Vamos a suponer que Cortex dice, he encontrado dentro de la red distintos grupos, veo que hay contabilidad, veo que hay recursos humanos, veo que hay finanzas. Después de 30 días de que Cortex está analizando este comportamiento, pues detecta que un usuario de contabilidad está intentando, no sé, acceder a Facebook. Entonces Cortex empieza a ver el comportamiento normal que tuvo este usuario y dice, oye, este usuario jamás se conectaba a Facebook y hoy en día lleva 5 peticiones. Hay algo raro, ¿no? Entonces nos levanta una alerta, un incidente y podemos hacer una investigación porque está saliendo de los parámetros normales, ¿no? Digo, es un ejemplo muy generalizado, pero con este tipo de inteligencia de analítica podemos nosotros detectar desvíos en comportamiento y amenazas sigilosas y avanzadas, ¿no? ¿Cuál es la parte de Cortex que estamos aprovechando? Uno, tenemos que tener una buena fuente de información. Nuestra fuente de información es el comportamiento de los usuarios. Si vemos a nivel de red, puede ser el comportamiento de red o todas las anomalías que se detectan a través del firewall o el conocimiento del tráfico normal. Cuando tenemos esta información, es como les comentaba, entra la parte de la analítica, perfila comportamiento, ve cuál es el comportamiento normal para poder detectar algunas anomalías en días posteriores, ¿no? Y la intención también de Cortex, hablando con una plataforma de seguridad, pues es también llevar a la parte de la automatización. Como les comentaba, esto va de la mano al tiempo de respuesta que yo voy a tener ante un incidente. Mientras menor sea el tiempo, pues va a ser mejor. La intención de todo esto es tener una seguridad totalmente proactiva. Y Cortex, pues está reescribiendo la parte del comportamiento de la parte de Security Operations. Con distintas tecnologías, tenemos la parte de Cortex XDR en distintas ediciones. Una edición, la más básica, la llamamos Cortex Prevent, que está basada, como su nombre lo dice, en la prevención. ¿Qué diferenciador tenemos contra otras soluciones a nivel de endpoint, como por ejemplo los antivirus? Es que un antivirus se va a manejar para la detección con bases de datos de amenazas. Si tenemos una amenaza de día cero, evidentemente este tipo de tecnologías la van a pasar por alto y el atacante va a cumplir con su objetivo. Entonces, Cortex no se maneja con bases de datos, se maneja con comportamiento. Entonces, es capaz de detectar desde la versión más básica técnicas de explotación o malware como tal, e incluso en la parte del malware, si es malware conocido o desconocido, lo va a detener, ¿no? Porque un punto importante, todos los vendors de seguridad no deberían de tener problema alguno al detectar amenazas conocidas. El verdadero reto es cómo vamos a responder a las amenazas de día cero o a las amenazas no conocidas, ¿no? Con todo este motor de machine learning que tiene Cortex integrado, pues tiene esta capacidad de poder incluso detener las amenazas de día cero como tal. Después tenemos la parte de la versión profesional o la versión pro de Cortex, que todo lo que yo no pude prevenir, lo voy a poder identificar, detectar e investigar de manera rápida. Aquí es donde ya tenemos el concepto de detection and response, que cuando ya tenemos amenazas más avanzadas, amenazas sigilosas, o por ejemplo, hay atacantes que utilizan recursos válidos del sistema operativo, que cuando se ejecutan ciertos procesos en cadena, pues ya lo podemos ver como un comportamiento malicioso. Cortex tiene diferentes módulos de detección para poder detectar estas amenazas conductuales, ¿no? Y poderlas detener como tal. Y con otro tipo de tecnologías dentro de la misma plataforma de Security Operations Platform, podemos también automatizarlo. Esto les vamos a llamar la parte de SOAR. En esta parte, la parte de Palo Alto Networks se llama Cortex XSOAR, que pues nos va a ayudar a automatizar y a orquestar la seguridad y llevarla a la parte de la automatización como tal, ¿no? Entonces, con la parte de Cortex, pues vamos a poder investigar a tiempo. La parte de la detección lo hace la parte de Machine Learning. Vamos a tener Endpoint Protection, vamos a tener la parte de Threat Intelligence Management, donde vamos a poder tener un contexto de las amenazas que pudieran estar existiendo. Gran parte también del éxito que tiene la parte de Cortex es cómo se maneja a nivel de endpoint, el cómo maneja los incidentes. Cuando tenemos herramientas legacy o herramientas tradicionales, ¿qué es lo que tenemos? No les comentaba, para la detección lo hacemos a través de firmas, una base de datos. Eso hoy en día ya no es efectivo por las amenazas de día cero, pues las va a pasar por alto este tipo de herramientas, ¿no? Existen algunas otras herramientas también de detection and response donde el éxito o la eficacia de una herramienta de EDR es el contexto que vamos a tener del entorno. Entonces, si nosotros no tenemos una buena fuente de información, un contexto amplio, pues también la respuesta se va a quedar corta, ¿no? Entonces, Cortex realmente tiene una visibilidad muy amplia y distintos enfoques o puntos de vista para poder detectar y detener o entender qué es lo que está sucediendo dentro de nuestra red, donde pues muchas tecnologías tienen ciertas limitaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder tener con Cortex? Si tenemos aquí un pequeño ejemplo de un ataque de phishing, donde pues el cliente recibe un correo electrónico con una liga falsa. La intención del atacante es engañar al usuario de que es un correo legítimo para que le dé clic, pueda entregar sus credenciales, estas credenciales sean robadas. ¿Qué puede suceder? Se puede establecer quizá incluso una conexión entre el artefacto a vulnerar y el atacante, donde pues pueden hacer la transmisión de archivos, quizá ahí pueden pasar algún ransomware en un segundo plano, ejecutarlo, cifrar la máquina o hacer algún movimiento lateral para llegar a un servidor, no sé ya, porque ya tomando una vez posesión de un equipo de la red, pues pueden moverse lateralmente y poder, pues literal, atacar cualquier otro activo, ¿no? Entonces, pues una vez que ya toma posesión el atacante, pues pudiera moverse a algún servidor y robar información. Con la parte de Cortex, pues vamos a poder detener el ataque en cualquiera de estas fases, incluso desde que le damos clic a una liga de un correo malicioso, si nos lleva a una página que quiere hacer una descarga en segundo plano, pues Cortex lo va a detectar y lo va a detener, y va a detener desde el proceso del navegador, mata el proceso, nos manda la alerta y ya no pasó nada. Y yo tengo que investigar el incidente, ¿no? Entonces voy a poder prevenirme con todas las amenazas, sean conocidas o no conocidas, independientemente del vector de ataque. Y pues lo interesante de esto es, inclusive si yo encuentro alguna amenaza de día cero con Cortex, pues esta inteligencia se comparte a nivel mundial con toda la base instalada de Palo Alto Networks para robustecer precisamente la postura de seguridad. ¿Cuál es también un gran problema con la parte de las herramientas pues en general cuando estamos haciendo la integración o la correlación de eventos, ¿no? Que no vamos a poder prevenir todos los ataques porque manualmente vamos a tener que hacer una correlación de eventos. Voy a poder caer en muchos falsos positivos porque no tengo una inteligencia detrás de la tecnología que me ayude a hacer la correlación. Y esto es real, ¿no? Porque podemos tener miles de alertas que investigar y no nos va a dar el tiempo. Aquí recae la importancia de Cortex. Cortex, de manera inteligente, lo que va a realizar es integrar toda la información, no importa de dónde vengan mis alertas. O sea, lo que tenía antes es que tenía al analista de seguridad con las alertas de distintas fuentes de información, de la red, del endpoint, de la nube, y manualmente teníamos que saber si un evento tenía que ver con otro, ¿no? ¿Qué es lo que hace Cortex? Cortex tiene igual la fuente de información que puede ser el endpoint, puede ser la red a través de nuestros firewalls o con dispositivos de tercero, con dispositivos de red. Toda esta información que se va generando con la parte de machine learning, pues va a ir haciendo los modelos de detección para poder hacer más rápida la investigación. Vamos a suponer que de mis fuentes de información se me generan, no sé, 3.000 alertas por decir algo. Yo como analista de seguridad con Cortex, yo no voy a tener que investigar las 3.000 alertas. ¿Por qué? Porque Cortex se encarga de manera inteligente y de manera muy rápida de hacer mi correlación de eventos. Y lo que va a hacer es agruparme mis alertas en incidentes. Yo al final voy a tener que investigar únicamente un incidente y un incidente pudiera estar formado de 10 alertas, 1.000 alertas, N cantidad de alertas, ¿no? Y yo solo me enfoco en lo importante para hacer mi remediación y me da toda la parte del contexto. Ahora, cuando estamos hablando también de detección y respuesta, pues es muy difícil poder detectar amenazas que utilizan procesos válidos de un sistema operativo, ¿no? Porque quizá abrir un Google Chrome, pues no es un comportamiento malicioso, ejecutar un PowerShell o abrir la parte de PowerShell no es algo malicioso, pero cuando tenemos un comportamiento muy específico o una cadena de comportamiento muy específica, pues quizá pudiera ser que el actor malicioso tomó posesión de ciertos procesos y puede tomar una respuesta como tal, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos antes? Pues quizá podíamos tener igual distintas herramientas, donde tenemos distintas alertas y hacer una caza de amenazas o una investigación, pues igual nos iba a llevar mucho tiempo. ¿Qué es lo que hace Cortex? Cortex nos enseña algo que le vamos a llamar cadena de causalidad. Una cadena de causalidad nos va a armar la historia, por así decirlo, de todo lo que sucedió, ¿no? Desde quién ejecutó el primer proceso hasta dónde se ejecutó el último proceso dentro de un mismo incidente. Entonces, vamos a suponer, esta es una alerta de phishing, donde el usuario lo que hizo, pues, fue abrir su correo electrónico, darle clic a la liga. A la liga maliciosa, entonces esta liga pues hace que se ejecute Google Chrome. Después Google Chrome descarga en un segundo plano un ejecutable. Este ejecutable trae distintas instrucciones dentro de la codificación. Estas instrucciones lo que nos lleva es abrir una consola de Windows. Esta consola de Windows va a ejecutar un PowerShell y este PowerShell lo que va a hacer es ejecutar un script para abrir una conexión de control, que es donde el host infectado se comunica con su defraudador directamente. Entonces tenemos todo este tracking, toda esta visibilidad para entender proceso a proceso qué es lo que estuvo sucediendo y poder tener una respuesta pronta, ¿no? Entonces, a diferencia de los enfoques anteriores, pues realmente la investigación es sumamente rápida. Yo como analista no tuve que hacer la correlación, únicamente yo ya investigo un incidente como tal, ¿no? Y este poder de Cortex es por la agrupación inteligente de las distintas alertas. Voy a poder tener una visibilidad completa de lo que está sucediendo y, muy importante, encontrar la causa raíz del ataque, ¿no? De la causa raíz, voy a ver desde el primer proceso que se ejecutó hasta poder saber quién fue el usuario y cuál fue el host, ¿no? Me va a dar toda esta visibilidad como tal. Entonces, digamos que lo que hace Cortex XDR es, dependiendo en mi caso de uso, voy a aprender de mi red, voy a aprender de mi usuario toda esta información del comportamiento a nivel de red, a nivel de usuario, a nivel de nube, reside en un servicio en la nube que se llama Cortex Data Lake. Toda esta información se va a alojar en este servicio en la nube para que a su vez Cortex XDR pueda analizar esta información con la parte de Machine Learning, pueda perfilar el comportamiento para que en futuras ocasiones pueda encontrar un desvío de comportamiento como tal, ¿no? Y lo interesante es que en una misma consola o con una misma tecnología yo puedo tener distintas funcionalidades, ¿no? Desde la parte de Network Traffic Analysis o Network Detection and Response, con la parte de un enfoque de red donde Cortex puede jalar los logs del firewall de Palo Alto o firewall de tercero o dispositivos de red para encontrar anomalías en la navegación del tráfico, ¿no? Podemos tener la parte de Endpoint Detection and Response, donde instalamos un agente directamente en los equipos de cómputo y aprendemos del usuario y cuando encontramos también algún desvío en conducta, pues lo va a detectar y nos va a mandar una alerta. Tenemos la parte de Endpoint Protection que va basado en el motor basado en la prevención, donde pues cuando detectamos una técnica de explotación o un malware, sea conocido o no conocido, pues vamos a tener la alerta. ¿Cómo es que lo hace Cortex? Pues pone señuelos, por así decirlo, cuando se va a ejecutar un proceso, donde sabemos que el atacante puede vulnerar, cuando detecta este comportamiento, mata el proceso y nos manda la alerta. Y gran parte también del poder que tiene Cortex o de la efectividad que tiene Cortex es gracias a la parte del User Entity Behavior Analytics, donde precisamente podemos entender el entorno y poder saber si un equipo ya fue vulnerado, ¿no? Entonces, hoy en día existen pues realmente muchas plataformas de XDR. El término XDR fue creado por Palo Alto Networks, al igual que el término Next Generation Firewall. Fueron pioneros en este tipo de tecnologías y esto también pone un nuevo estándar en la industria, ¿no? Porque cuando un vendor de seguridad, como lo ha venido haciendo Palo Alto Networks a través de los años, va innovando, pues va haciendo que la industria también vaya adoptando estos nuevos estándares o estas nuevas tecnologías, ¿no? Sin embargo, pues el enfoque de otras tecnologías pueden tener ciertas limitantes enfocadas en la parte de la visibilidad. Y en este tipo de tecnologías, la visibilidad es realmente importante o es el punto clave, ¿no? Entonces, el diferenciador que tiene Cortex es que precisamente vamos a tener distintos módulos para la detección de amenazas. Tenemos un módulo anti-malware donde podemos detectar distintos malwares, distintos tipos de malware como tal. Tenemos un módulo anti-exploit que podemos detectar exploits que son a partir de navegador, a partir del sistema operativo o de un software en específico, y esto nos va a llevar a entender las complejas cadenas de procesos que utilizan los atacantes como tal, ¿no? Entonces, punto clave, la parte de la visibilidad y también porque Cortex tiene este alcance para poder darme un contexto de mi incidente con las alertas, porque también está apegado a un marco de referencia llamado Mitre Attack, donde cuando también yo tengo alguna alerta, puedo saber qué táctica o técnico utilizó el atacante para poder llevar a cabo o intentar llevar a cabo su ataque, ¿no? Si lo que hizo fue persistencia, o sea, crear, no sé, archivos en la carpeta temporal para que se estén ejecutando periódicamente, crea autoruns en el sistema operativo, no sé, otra técnica puede ser la parte de exfiltración de información, puede ser la parte de conexiones de comando y control como tal, ¿no? Entonces, también Cortex XDR como herramienta es muy amigable, la interfaz es muy intuitiva porque, pues como les comentaba, yo puedo tener 1000 alertas, pero yo no voy a investigar 1000 alertas, yo voy a investigar únicamente un incidente, lo que me va a llevar a tener una respuesta rápida, ¿no? Cuando yo pueda, estoy investigando mi incidente, voy a poder acceder a mi cadena de causalidad, encontrar mi causa raíz y a través de esta causa raíz poder tomar una acción de respuesta. ¿Cuál es la acción de respuesta que pudiera tomar? Aislar el endpoint de la red desde mi consola de Cortex, es decir, que el endpoint no va a tener ninguna comunicación, únicamente se va a comunicar con la consola de Cortex y adicional desde mi consola de Cortex, ya una vez aislado el endpoint, me va a ayudar a contener el ataque. Yo puedo abrir un live terminal para poder acceder al sistema de archivos o poder acceder a los procesos que se están ejecutando en el endpoint. Yo en mi cadena de causalidad ya identifiqué cuáles son los artefactos maliciosos, los puedo eliminar manualmente, puedo crear alguna regla para la parte de automatización de acuerdo al tipo de alertas o puedo matar los procesos o incluso a través de la consola de Cortex puedo ya sea correr scripts a nivel de la consola de Windows, scripts de PowerShell o scripts de Python, ¿no? Para tener una remediación como tal. Entonces, les vamos a pasarnos a una pequeña consola para que ustedes puedan conocer un poco cómo está integrado la parte de Cortex, ¿no? Esta es una consola demo. Más adelante, cuando ya hagamos la actividad del capture de flag, les voy a dar acceso a esta misma consola. La intención es que ustedes se vayan familiarizando un poco con las pantallas y vayan conociendo el cómo está estructurado. Los controles de Cortex los vamos a tener del lado izquierdo de la pantalla. Tenemos distintos módulos. Tenemos un primer módulo que es llamado Dashboard and Reports. Cuando yo tengo una consola de Cortex, cuando inicio sesión, esta es la primera pantalla que yo voy a visualizar. Aquí voy a tener un filtro predeterminado que me va a mostrar los incidentes que están abiertos o los incidentes que estén abiertos durante los últimos 30 días y me los va a separar por el nivel de criticidad. Adicional, si yo soy un analista de seguridad, pero tengo un equipo, no sé, de 5 analistas adicionales, estos incidentes yo los puedo asignar a mis analistas para que ellos hagan la investigación y hagan la remediación. Aquí mismo, en este mismo dashboard, yo pudiera ver si mis incidentes que tengo abiertos o no tengo resueltos ya fueron asignados a algún analista para que pueda hacer la investigación y pueda resolver mi caso de seguridad. Puedo ver, también pudiera visualizar el top 10 de mis incidentes, los más representativos, y también cuáles son los usuarios que tuvieron que ver con estos incidentes, ¿no? Puedo generar también reportes. Esto es muy funcional para la parte de los analistas de seguridad o para la parte de un CISO, por ejemplo, el saber cómo está el estado de salud o su postura de seguridad. Estos reportes se generan a través de el módulo que se llama Customize. Tenemos distintos templates o distintas plantillas de reportes que me pueden dar desde mis incidentes de la última semana, no sé, por ejemplo, no, o me puede dar un análisis de vulnerabilidades o me puede decir cuántos agentes de endpoint tengo ya instalados directamente, ¿no? Yo puedo crear los templates con toda la información que me pueda arrojar Cortex y una vez que yo creo un template, lo voy a poder ver listado aquí en la parte de reports y en la parte de reports únicamente basta con que yo le dé un clic derecho y puedo descargar directamente mi reporte para poder visualizarlo. Incluso yo en la configuración de mi reporte puedo calendarizar un correo electrónico que quizá yo como analista, yo necesito tener todos los lunes a las 10 de la mañana un reporte de las amenazas o de los incidentes que se pudieron haber generado una semana anterior, ¿no? Todo esto lo puedo yo ir calendarizando con la parte de Cortex. Después tenemos otro módulo que es el de Incident Response. Y mover a la parte de Incidents. Aquí siempre viene un filtro por default. Cuando les dé acceso a la consola, ustedes pudieran ver que no hay ningún incidente. ¿Por qué? Porque solo me va a mostrar por default los últimos incidentes que se hayan generado, en específico en los últimos 30 días, y me va a mostrar todos los incidentes que sean nuevos o que estén bajo investigación, es decir, todos los que yo no haya resuelto. Yo puedo quitar este filtro. Aquí tengo un pequeño botón que es como un bote de basura, que si ustedes cuando les dé acceso a la consola lo visualizan así, únicamente hay que darle clic a este botón del bote de basura, me quita el filtro y me muestra todos los incidentes que existen directamente aquí en mi consola de Cortex, ¿no? Entonces, ¿cómo yo interpreto la parte de mis incidentes? Si se fijan, del lado izquierdo tengo listados como tal todos mis incidentes. Si yo le doy clic a un incidente, del lado derecho voy a poder tener el detalle. ¿Cuál es la vista que yo tengo del lado izquierdo? Tengo la criticidad de mi incidente. Por ejemplo, aquí tengo una H que es de criticidad alta y lo puedo ver con el color rojo. Aquí también me dice si este incidente ya ha sido asignado a algún analista. Aquí tenemos que no ha sido asignado. Puedo ver si es un nuevo incidente o si está bajo investigación o si es una actualización del mismo. Aquí me dice que es un nuevo incidente. Me dice el ID del incidente, que es el incidente 10. Y después me viene un nombre genérico, por así decirlo, en la parte de Cortex. ¿Cómo sé que es un nombre genérico? Porque empieza con una comilla simple. Entonces ya me dice el nombre del incidente, me dice quién es el usuario o los usuarios, en este caso, pero por ejemplo, aquí fue un host, el host llamado PECPC, y son dos usuarios, el usuario administrador, son tres usuarios, el usuario administrador, el usuario Peter y el usuario PECPC, que tuvieron que ver con estos incidentes en un mismo endpoint. Incluso aquí tengo también dos pequeños iconos que me dice cuál es la fuente de información de mis alertas, que fue el agente de Cortex o es la parte del indicador de compromiso basado en comportamiento, ¿no? Al agente de Cortex nos referimos que es el agente que yo tengo instalado en mi endpoint, ¿no? Que va a estar siempre a la escucha de los distintos procesos. Este siempre se está ejecutando, están los módulos activos y siempre se está conectando con la consola de Cortex para recibir ya sea actualizaciones de políticas o para que la consola de Cortex reciba actualización de incidentes. Del lado derecho yo ya puedo ver como tal todo el detalle de mi incidente organizado en distintas etiquetas. Primero tengo una etiqueta que se llama Overview, ¿no? En el Overview me va a decir cuántas alertas están asociadas a mi incidente. En este caso son 47 alertas. De esas 47, 35 son de severidad media, 12 son de severidad alta. Puedo ver cuáles son el origen de mis alertas. De estas 47 alertas, 46 alertas fueron a través de mi agente de Cortex, incluso me dé el detalle de qué módulo del agente de Cortex fue el que generó mi alerta. Y también tengo una alerta que se generó por la parte de indicador de compromiso basado en comportamiento. Y de este lado puedo ver los hosts y los usuarios. En la parte de arriba, igual, pues veo igual la criticidad de mi incidente, el ID de mi incidente. Aquí yo pudiera agregarle también un nombre. Para cuestiones administrativas, un nombre en específico a mi incidente. Si aquí vemos que dice Add Incident Name, quiere decir que yo no le he asignado nada. Si vemos algo diferente a Add Incident Name, quiere decir que yo como analista le puse algún nombre en específico para poder ubicarlo. Igual con puros iconos me dice que son dos hosts, son tres usuarios y que son tres malwares como tal, ¿no? Los que encontró con este incidente. Aquí yo puedo asignar también el incidente a algún analista. Yo le pudiera dar clic aquí a una consola productiva, me muestra todos los analistas que hay. Cuando yo le doy clic a algún analista, le llega una notificación para que él investigue el incidente, ¿no? Y cuando yo estoy investigando mi incidente y ya lo resolví, aquí en status, lo tengo como nuevo, yo puedo cambiar el status a resuelto y doy un pequeño resumen de por qué ya está resuelto como tal. Después tengo una pequeña pestaña también aquí que se llama Key Assets and Artifacts. Esta es una pestaña que nos va a dar como un resumen de todos los artefactos que tienen que ver con estos incidentes, sean benignos o sean malignos como tal, ¿no? Entonces aquí en los artefactos son 11 artefactos los que tienen que ver con este incidente. De estos 11 artefactos tenemos tres artefactos como malware y tenemos otros artefactos como benignos. A los artefactos pueden ser desde documentos hasta procesos, como se pueden dar cuenta. ¿Cómo se tomó la determinación de que un proceso fue malicioso? Porque entra un servicio de Palo Alto Networks también llamado Wildfire, donde pues hace una ejecución de la muestra en un ambiente controlado para hacer un tracking del comportamiento y podernos dar un reporte de lo que sucedió, adicional de todos los módulos de detección que tiene Cortex. Y también aquí en la parte de Key Assets and Artifacts puedo ver también cuáles fueron mis hosts, cuántas alertas hay asociadas a cada host y del mismo modo los usuarios. Después tengo la parte de Alerts and Insights. Aquí yo pudiera investigar quizá ya de manera más específica en caso de ser necesario las alertas que se generaron para este incidente, donde me dice cuál fue el proceso que le inició, cuál fue el módulo que lo detectó, cuál es el ID de mi alerta, qué tipo de alerta es, cuál fue mi host. Incluso si me voy un poco más a la derecha, puedo ver la severidad de mi alerta, cuál fue la que la generó y cuál fue la acción que se tomó y en qué categoría entra, ¿no? Si yo quisiera hacer una investigación más profunda, como por ejemplo que les comentaba la cadena de causalidad, solo basta con que yo le dé clic derecho en cualquier fila de esta tabla y tengo distintas opciones y ya me dice Investigate Causality Chain. Le voy a decir que me la abre en una nueva pestaña y me lleva a mi cadena de causalidad. Esto a mí me sirve como analista a entender cómo estuvo estructurado el intento de ataque que realizó el hacker como tal, o que intentó realizar el hacker. Y si se fijan, lo puedo ver como en un árbol de, como en un diagrama de flujo. Y aquí tenemos algo, el primer proceso, si ven que dice CGO, porque es el owner, ¿no? Fue el primer proceso que desencadenó todo. ¿Cuál fue el proceso que desencadenó todo? Fue un Word, un WinWord.exe. Podemos ver quién fue el usuario. Fue PEC-PC, el host, y fue el usuario administrador. Incluso si se fijan, cada círculo significa que es un proceso distinto. Si el contorno del círculo lo ve en color azul, quiere decir que es un proceso benigno. Si lo ve en color rojo, quiere decir que ya fue un proceso maligno. Y también en la parte superior de los círculos, en algunos casos, tengo algunos iconos. Esto hace referencia a la origen de información de mi alerta que generó el proceso. En este caso, este fue una alerta generada por el agente de Cortex. Si veo que también existe un número asociado al icono, quiere decir que el número de alertas asociados a ese proceso en específico, y aquí lo podemos ver en la parte inferior, ¿no? Alerta 1 de 1, y le puedo cambiar aquí para la alerta 2 de 2. Y puedo ver también, por ejemplo, estos triángulos, quiere decir que fue una amenaza conductual o se detectó por el comportamiento. Entonces yo pudiera investigar proceso por proceso e entender qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, el WinWord, me voy a esta parte donde dice CMD. Y aquí me dice que se ejecutó un archivo que se llama invoice.docm. Esto quiere decir que tiene una macro asociada, ¿no? Entonces, quizá la macro fue la que tuvo el comportamiento malicioso. Me voy al siguiente proceso, que es un PowerShell. Igual me voy a la parte de CMD y me doy cuenta que se hizo una conexión a un servidor para descargar una carga útil o un payload. Si me voy más hacia la parte inferior, yo puedo ver, de acuerdo al proceso que tengo seleccionado, todas las alertas que se pudieron haber generado, e incluso si yo le doy en la parte de network, puedo ver si se inició alguna conexión de red para descargar un archivo malicioso. Y aquí podemos ver que sí, que se hizo la conexión a esta IP, a la 10.0.0.10. Y pues sí, es lo que vimos, lo ejecutó PowerShell para conectarse a esta IP y descargar un artefacto malicioso, ¿no? Entonces, todo esto yo lo puedo visualizar proceso por proceso e ir entendiendo qué es lo que realizó el atacante. Incluso si tenemos algunas cadenas que vengan cifradas, podemos entender qué es lo que intentó realizar el atacante, ¿no? Y podemos ver ese nivel de detalle como tal. Vamos a llamarlo que en un entorno productivo, yo lo pudiera remediar. Cuando estoy hablando de un entorno productivo, aquí mismo en mi cadena de causalidad, yo tengo un botón en la parte superior derecha que se llama Actions, que son las acciones que yo voy a poder tomar para remediar mi ataque. ¿Cuáles son las acciones que por lo regular ejecutamos? El aislar el endpoint de la red para abrir un live terminal, acceder al sistema de archivos. Yo ya sé dónde está guardado mi archivo. Lo puedo ver desde el CMD o desde el PAD, puedo ver qué fue lo que se ejecutó y pues entrar al sistema de archivos, ubicar el artefacto malicioso o eliminarlo. O con configuración, yo pudiera decirle a Cortex a nivel de configuración, a nivel de política, que todos los artefactos maliciosos me los mande directamente a cuarentena. ¿Por qué no lo realizamos muchas veces de ese modo? Porque como utilizamos la parte de Machine Learning y cuando hacemos una implementación nueva, pudiera los clientes tener aplicaciones customizadas que abren conexiones que las pudiera detectar como maliciosas, pero realmente no lo son. Entonces, en un entorno productivo, primero conocemos los procesos del cliente. Una vez que conocemos los procesos del cliente, los metemos a excepciones para que Cortex pues sepa que esos son procesos válidos que utiliza un usuario final como tal. Después, dentro de mi modulito de Incident Response, también tengo algo llamado el Query Builder. ¿Para qué me sirve el Query Builder? Me sirve para poder yo acceder directamente a las bases de datos de Palo Alto y poder detectar otro tipo de eventos o tener visibilidad más profunda de la información adicional a la que se generan con los incidentes. Tomando el caso anterior de que el atacante, bueno, el usuario abrió una macro. Un archivo de Word que tiene una macro maliciosa que abrió una conexión de red. Incluso aquí yo pudiera generar un query donde pues pudiera decir que pues mi IP de destino pues sea la IP que yo ya conocí, ¿no? O sea, no sé, puede ser la 10.0.0.10 y poder ver si realmente qué usuario se está conectando a esta IP, ¿no? Le doy clic en Run y puedo ver. Puedo ir viendo si algún usuario se está conectando, puedo ir yo parametrizando también las fechas. Aquí, bueno, los incidentes que tenemos en esta consola demo, pues son de más de 30 días y pues hay que ir a ajustar siempre como analista, pues las vistas hacia atrás, ¿no? Entonces, este tipo de módulo me va a ayudar también a hacer una investigación más profunda, ¿no? Que también podemos utilizar realmente en el Query Builder. Pues también podemos nosotros realizar algunas consultas para detectar si hay alguna aplicación que está suplantando algún proceso válido y lo podemos pues revisar si no tiene un firmante digital de confianza. No sé, hay muchas veces que los atacantes renombran o crean o duplican procesos válidos de Windows para que los sistemas los puedan pues, tomar como procesos válidos, pero Cortex tiene la capacidad o la visibilidad de hasta revisar si ese proceso realmente está firmado por Microsoft. Y en caso de no ser así, pues es un proceso malicioso y podemos nosotros tomar alguna acción como tal, ¿no? Dentro de este también módulo de Incident Response tenemos la parte de Response, algo llamado el Action Center, que aquí es donde yo voy a poder tomar distintas acciones. Yo puedo ver desde aquí si tengo archivos en cuarentena, si tengo quizá una lista de procesos o de archivos maliciosos para bloquear inmediatamente. Puedo ver si tengo lista de permitidos. ¿Para qué puede ser una lista de permitidos? Quizá es una aplicación hecha en casa que Cortex me la detectó en un principio como algo malicioso. Entonces, yo copio el hash que se me generó de este falso positivo, lo meto en una lista de permitidos y ya. Quiere decir que, pues, Cortex cuando se esté ejecutando este proceso, lo va a tomar como un proceso válido. También desde aquí yo puedo aislar los endpoints. Por ejemplo, aquí yo tengo un endpoint aislado que es Spengler PC, que quiere decir que este endpoint no va a tener ninguna salida de la red. La única conexión que va a tener este endpoint es con mi consola de Cortex para que yo pueda hacer como tal mi investigación. ¿Qué otro tipo de acciones en un entorno productivo puedo tener con Cortex? Pues puedo mandar a hacer un malware scan para detectar los artefactos maliciosos. ¿Por qué? Porque también esto es algo importante para resaltar. Muchas veces los clientes o las organizaciones tienen cierto temor a implementar alguna solución de endpoint en servidores productivos. ¿Por qué? Porque puede haber un sobreconsumo de CPU que puede impactar con algún proceso en específico. Y esto es porque pues funcionan con bases de datos. Entonces, yo pudiera tener en un endpoint una carpeta llena de artefactos maliciosos, pero si estos no se están ejecutando, realmente son inofensivos. Por eso Cortex lo que hace siempre es estar monitoreando los procesos. Cuando detecta el comportamiento malicioso es cuando entra. Con un malware scan va a tener la capacidad de detectar también estos artefactos maliciosos, aunque no se estén ejecutando, ¿no? Pudiera ser una acción que yo pudiera tomar o aislar el endpoint o con algunos otros módulos hacer una búsqueda masiva de un artefacto malicioso por hash y poder eliminarlo también de manera masiva, ¿no? ¿Qué otros módulos tenemos de manera representativa? Tenemos algo llamado Detection Rules, que es el cómo Cortex va a poder detectar o uno de los módulos que va a utilizar Cortex para hacer detección. Tengo un pequeño módulo llamado indicador de compromiso o IOC Rules. Un indicador de compromiso puede ser un dominio, puede ser una IP, puede ser un proceso como tal. Por ejemplo, aquí podemos ver que este analista de seguridad detectó que este dominio, el piratebay.org, es un dominio malicioso. Entonces, que el analista ya conoce que es malicioso, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Crear un nuevo indicador de compromiso donde, pues, cualquier usuario que esté conectándose a piratebay.org, pues, va a matar el proceso y nos va a mandar una alerta para, pues, decirnos que tal usuario, pues, ya está cayendo en un comportamiento malicioso, ¿no? Esto nosotros lo tenemos que dar de alta de acuerdo a lo que nosotros o a la necesidad de seguridad del negocio, ¿no? Tenemos otra parte llamado BIOC Rules. Estos también son indicadores de compromiso, pero estos son indicadores de compromiso basados en comportamiento. ¿Por qué o qué diferencia tiene de un indicador de compromiso tradicional? Que el indicador de compromiso tradicional como tal, o es una IP, o es un dominio, o es un artefacto. Pero cuando estamos hablando de los BIOC rules, estamos hablando de una cadena de comportamiento en específico, ¿no? Entonces, aquí Palo Alto Networks va poblando esta información como tal, de acuerdo a cómo su equipo de investigación, pues va encontrando los indicadores de compromiso basados en comportamiento. Este contenido se actualiza constantemente. Entonces, cuando dentro de un endpoint tenemos algún comportamiento que utilice estos pasos en específico o estos procesos o esta cadena de ejecución de manera tan específica, pues Palo Alto ya sabe que es un comportamiento malicioso, ¿no? Que puede ser desde acceso a credenciales, que puede ser desde la parte de persistencia, la parte de evasión, descubrimiento, o adicional, si yo como analista también he detectado como tal algún comportamiento malicioso. Pues también yo puedo crear mis propias BIOC rules. ¿Cómo sé si una BIOC rule fue creada por Palo Alto o por un analista? Porque lo podemos ver directamente aquí en la parte de origen, ¿no? Si se fijan, pues gran parte dice Palo Alto Networks, que quiere decir que el team de inteligencia de amenazas de Palo Alto fue el que hizo o detectó este comportamiento y comparte estas reglas con toda la base instalada. O yo como analista de seguridad, pues yo detecté algún comportamiento, entonces yo creé una propia regla, ¿no? Así los puedo identificar. Después tengo también una parte de assets. Esta es una parte muy interesante que a mí en lo personal me agrada mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un vulnerability assessment o un análisis de vulnerabilidades. Aquí me dice dentro de todos los endpoints administrados con Cortex a nivel del sistema operativo Windows, me dice cuántas vulnerabilidades conocidas o CVEs existen en mi entorno. Me dice la criticidad, una breve descripción, la criticidad y la severidad. Yo tengo aquí, puedo tener la vista por CVEs o puedo tener la vista a nivel de endpoint o a nivel de usuario como tal. Entonces, por ejemplo, todas las vulnerabilidades que ha detectado Cortex, pues realmente recaen en dos usuarios. Entonces, por ejemplo, este primer usuario tiene más de 2.214 vulnerabilidades que en conjunto me da un nivel de riesgo de que este endpoint, si no tuviera Cortex, pues tiene gran riesgo de poder ser vulnerado, ¿no? Si yo le diera clic, puedo ver todas las vulnerabilidades que no han sido parchadas. Si yo le doy clic a alguna vulnerabilidad en específico, me da como tal el resumen de mi vulnerabilidad, me dice cómo puede impactar e incluso puedo verla yo directamente en Inst, cómo es que la parte del gobierno de Estados Unidos tiene identificada este tipo de vulnerabilidad e incluso aquí yo como analista de TI o encargado de sistemas pudiera obtener directamente la liga de Microsoft para poder descargar la base de conocimiento de Microsoft y poder parchar mis sistemas operativos que ya no tengan tantas vulnerabilidades y esto me va a ayudar a ir reduciendo la parte de la superficie de ataque. ¿Qué más puedo yo observar directamente en este módulo? Por ejemplo, los autoruns, que son todos estos procesos que se ejecutan de manera automática cuando inician los sistemas operativos. Aquí también yo pudiera detectar quizá algún proceso malicioso que esté arrancando directamente con alguno de mis endpoints como tal, ¿no? Puedo ver también, pues, todos los usuarios que lleguen a existir o grupos de usuarios. de acuerdo a lo que yo tenga desplegado directamente en mi consola o en mi infraestructura. También tengo algo llamado el Asset Inventory. Le voy a dar en la parte de on-prem. El Asset Inventory es muy interesante también porque de acuerdo a la red donde residan todos mis endpoints, también como va conociendo la red y tiene la capacidad de identificar si yo dentro de mi infraestructura tengo algún tipo de endpoint que no tenga el agente de Cortex instalado. Si se fijan aquí, pues, tengo diferentes nombres de usuarios, diferentes IPs, y aquí me dice si el usuario o el endpoint tiene un agente de Cortex instalado. Si me dice que ellas, pues evidentemente estos usuarios son administrados por Cortex, pero también yo como analista de seguridad pudiera detectar todos aquellos endpoints que todavía no son administrados por Cortex, pudieran tener alguna vulnerabilidad o pudieran impactar directamente en el negocio, ¿no? Esto me ayuda a tener esta visibilidad para yo poder instalar estos endpoints y poder tener la administración completa, ¿no? Después tengo un apartado que se llama Endpoints. Aquí tengo distintos módulos. El primer módulo se llama All Endpoints. Realmente aquí yo voy a poder visualizar todos los endpoints que tienen un agente de Cortex instalado asociados a mi consola. Puedo ver qué versión de sistema operativo tienen. Pueden ser desde Windows, Linux, Android, iOS, macOS, y me dice en específico la versión del sistema operativo. Me dice si es la versión Pro o si tengo alguna otra versión, el nombre del endpoint, me dice qué tipo de endpoint es, si es workstation, si es usuario móvil, si es algún servidor. Me dice la versión del agente que tengo instalado, me dice el estatus, si está conectado o no, si lo tengo aislado o no, e incluso si lo tengo asociado a algún grupo como tal. Después tengo una segunda opción que es la parte de Endpoint Groups. Aquí puedo hacer yo grupos estáticos o grupos dinámicos. Si se fijan, aquí yo tengo dos grupos, el de ingeniería y el de accounting. Me dice que son grupos estáticos e incluso me dicen qué usuarios pertenecen a cada grupo o cuántos usuarios tengo en cada grupo. Tengo dos en la parte de ingeniería y dos en la parte de accounting. Yo puedo hacer grupos de manera estática, es decir, que yo voy de manera manual, voy a agregar a los usuarios a un grupo, o lo puedo hacer grupos dinámicos por característica, que pudiera ser por tipo de sistema operativo, por tipo de endpoint, por ejemplo. Quizá pueda hacer un grupo donde todo lo que sea Windows y sea servidor caiga en un grupo en específico. ¿A qué me ayuda esto? A poder también hacer de manera más granular mis políticas de seguridad, entendiendo que quizá distintas áreas o incluso distintos clientes pueden tener distintas necesidades de seguridad. Después tengo la parte de Agent Installations. Aquí en la parte de Agent Installation es donde yo como administrador voy a crear mis ejecutables. ¿Por qué se crea de este modo? Porque cuando yo creo un ejecutable desde este apartado, lo que va a hacer dentro de la codificación del ejecutable es incluirme el dominio al que pertenece este usuario de Cortex y a dónde se va a estar reportando para los incidentes o para recibir las políticas de seguridad o los cambios de configuración. Y aquí yo puedo ver cuántos agentes tengo instalados por plataforma o por sistema operativo, versión del agente, e incluso yo le puedo poner a cada perfil un usuario. Únicamente basta para con darle un clic derecho en un entorno productivo y aquí me sale una opción de descargar el agente para poder yo o el ejecutable para yo poderlo instalar. ¿Por qué lo creamos de esta manera o por qué yo pudiera crear también distintos agentes con distintas versiones de sistema operativo? Porque también hoy en día nos encontramos en organizaciones que, no sé, existen todavía endpoints que están utilizando Windows XP. Entonces, Windows XP es un sistema vulnerable que las últimas versiones de Cortex no soportan, pero quizá una versión un poco más vieja, por así decirlo, una versión 5, sí lo puede soportar. Entonces yo puedo crear un ejecutable de solo la versión 5 que va a ir enfocado solo a mis endpoints de Windows XP, ¿no? De este modo también yo puedo crear agentes de manera personalizada. Después tengo una opción llamada Policy Management. Aquí es donde yo voy a crear políticas, ya sea de seguridad o de prevención, o también políticas que les llamamos de extensión. Una Policy Rule puede ser por tipo de sistema operativo, iOS, Windows, Mac, Linux o Android. Puedo crear yo distintas políticas de acuerdo a grupos o de acuerdo a necesidades. Aquí tenemos, no sé, ingeniería, accounting, una para un endpoint en específico. Siempre viene también ya algunas reglas creadas por default. Si me voy más a la derecha, Bueno, veo el nombre de la regla, veo cuál es mi target o a qué endpoints voy a afectar con esta política. Y aquí puedo ver los distintos módulos que tengo creados. Tengo el módulo anti-exploit, que puedo tener yo también módulos personalizados para cada política o para cada grupo. ¿Y cómo puedo configurar este tipo de perfiles? Pues aquí en la parte de Policy Rules, abajito tengo algo llamado Profiles. Con la misma lógica que el módulo anterior, tengo los perfiles de seguridad por sistema operativo. Siempre voy a tener módulos por default, son totalmente funcionables, pero si yo quisiera tener algún cambio en configuración específico, yo pudiera crear algún o clonar algún perfil de seguridad para adecuarlo a mis necesidades, ¿no? Si se fijan en la parte de Windows, tengo yo tres módulos anti-exploit para distintos grupos de usuarios y aquí del lado derecho yo pudiera ver quizá cómo está estructurado mi perfil. Si yo lo quisiera ver de una manera más cómoda, un perfil anti-exploit o un perfil anti-malware, pues basta que yo me vaya a mi perfil, le dé un clic derecho y dar clic en View Profile. Aquí en View Profile puedo ver cómo está estructurado mi perfil. Por ejemplo, este es un perfil anti-malware y puedo ver los distintos módulos, ¿no? El módulo de librerías, el módulo que examina las macros de Windows, la parte de comportamiento, la parte de acceso a credenciales, la parte de anti-web shell protection, incluso la parte de crypto miners. O sea, de acuerdo a cada tipo de protección, yo puedo ir modificando las acciones por default. Siempre voy a tener yo una acción por default que va a ser block, pero quizá va a haber unos endpoints donde yo no quiero bloquear nada, sino primero quiero hacer un descubrimiento de procesos. Entonces, quizá yo lo puedo poner en un report donde solo me va a reportar, pero no va a detener para hacer un análisis de todo lo que está, todas las aplicaciones que pudieran existir, ¿no? Entonces, de este modo yo pudiera ir módulo por módulo, ir personalizando cada opción de mi perfil de seguridad para cada usuario o para cada grupo de usuarios en específico. Una vez que yo ya tengo creados mis perfiles, creo una policy rule y en mi policy rule yo ya le agrego mis distintos perfiles de seguridad. Igual vamos a darle clic en View Details y aquí es donde ya me dice, ¿no? Esta política de seguridad utiliza este perfil del agente, ¿no? E incluso aquí yo puedo ver la descripción de mi perfil del agente, si tengo la versión Pro, si la tengo activada, puedo ver igual mi perfil, no sé, el anti-exploit para los exploits basados en navegador, para los exploits lógicos, para todas las vulnerabilidades que puedan existir en los procesos que están ejecutando, ¿no? Yo pudiera ver cómo está configurado Cortex, si es que yo necesito saber por qué no se aplicó bien una política o si estoy investigando un incidente, por qué actúa así Cortex, me puedo venir directamente a mi política, ver mis perfiles y ver por qué Cortex tomó las distintas acciones. Después tengo, aparte del módulo de prevención, tengo algo llamado también extensions. En extensions tengo otro tipo de políticas de seguridad. Aquí solo va a ser basadas en dos tipos de sistemas operativos, Windows y Mac. ¿En qué va a cambiar? La parte de prevención va más enfocada a amenazas, a exploits, a malware, y la parte de extensions profiles va más para aprovechar algunas características de los sistemas operativos o para manejar algunas características a nivel de endpoint, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Windows, pues tenemos un perfil para poder configurar el host firewall de Windows y poder aplicar algunas políticas de firewall del sistema operativo desde la parte de Cortex. O también puedo yo controlar mis puertos USB de todos mis endpoints, ¿no? ¿Para qué? Para poder controlar todos los dispositivos de almacenamiento que se pudieran estar conectando. Yo pudiera bloquear el acceso a cualquier tipo de dispositivo o solo pudiera, vamos a suponer que yo dentro de la empresa, yo le doy a mis empleados memorias USB y únicamente esas memorias son las que van a poder utilizar. ¿Cómo lo puedo realizar? Pues haciendo una configuración del dispositivo donde yo le digo, quiero que sean todos los dispositivos portables. Los voy a dejar para lectura y escritura, pero como yo les di un producto en específico, yo sé que es de la marca SanDisk, sé que es un modelo en específico, e incluso de manera más granular pudiera poner el número de serie, ¿no? La parte del producto en específico y del número de serie son datos opcionales, pero yo pudiera, los datos que sí son mandatorios, es el tipo de dispositivo, qué permisos le voy a dar y qué marca es mi dispositivo, ¿no? Quizás si alguien tiene algo, alguna memoria Kingston y la quiero utilizar, pues Cortex no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque yo solo te estoy diciendo que voy a permitir la SanDisk, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto me va a ayudar también a poder proteger mis puertos USBs para quizá un vector de ataque que le conocemos como el dropping, ¿no? Que alguien deja una memoria flash abandonada y pues nunca falta el usuario proactivo que la agarra, la inserta a su endpoint para intentar saber qué tiene y, oh sorpresa, pues fue alguna memoria que tiene algún tipo de artefacto malicioso con el objetivo de poder vulnerar un dispositivo dentro de la red, donde ya el atacante toma posesión del dispositivo, hace su movimiento lateral, ¿no? Entonces, como tal, no es una política de seguridad, pero el poder yo controlar a este nivel el endpoint me va a ayudar, pues, a reducir la superficie de ataque como tal, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, pues realmente, pues los módulos son como tal muy, muy, muy intuitivos, todo lo podemos visualizar de manera muy puntual, muy específica y entender qué es lo que está sucediendo. Hasta este punto, digo, antes de pasar ya a la actividad interesante para la captura de las banderas, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario.
Todos pueden habilitar su micrófono o escribir en el chat.
Entonces, te digo, si no hay preguntas, me voy a regresar a la presentación. Ah, bueno, tenemos aquí en el chatcito. Todo perfecto, todo bien. Capture Flag. ¿Qué es la actividad que vamos a realizar a continuación? Yo les voy a dar acceso a la misma consola de Cortex que ya observaron y también les voy a dar acceso a esta otra plataforma que es como tal el Capture de Flag. ¿Qué vamos a ver en este tenant una vez que nosotros iniciemos sesión? Pues vamos a ver un mapa como tal, donde pues cada mapa o cada, más bien cada país dentro del mapa, los que están en color claro, va a tener alguna problemática que nosotros vamos a tener que investigar directamente en nuestra consola de Cortex. Al capturar yo cada bandera o a responder correctamente cada pregunta, me van a asignar puntos. Evidentemente, el que al final del tiempo, el que más puntos junte, pues es el que realizó o el que contestó de manera correcta el mayor número de preguntas. Cuando yo le doy clic a algún tipo de país de los que están activos, me va a aparecer la pregunta como tal. Me aparece la cuestión y me aparece un pequeño text box para que yo pueda poner mi respuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Leer mi pregunta. Una vez leyendo mi pregunta, me voy a mi consola de Cortex, al módulo que me indique de acuerdo a la problemática, hago mi investigación. Cuando encuentre la respuesta, pues yo lo inserto directamente aquí en mi text box, le doy clic en Submit. Si mi respuesta fue la correcta, me va a decir que ya capturé la bandera, me va a dar puntos. Si no, me va a decir que es errónea. Si yo no estoy seguro y necesito más información, puedo darle clic en el botón que se llama Need More Points y me va a dar como pistas para yo poder resolverlo, ¿no? La intención es estar interactuando entre las dos consolas. Cuando yo le doy el request hint o pido ayuda, me va a dar menos puntos al momento de que yo capture mi bandera, pero me va a dar más información para que yo pueda resolver como tal mi problemática. Entonces, el acceso, ¿cómo va a ser el acceso? Vamos a tener dos consolas. Primero, les voy a pasar, ahorita no se preocupen, les voy a pasar yo estos dos datos. Vamos a tener el ambiente del Capture de Flag, el ambiente de Cortex. El ambiente de Cortex, importante, hay que abrirlo en una ventana, en una pestaña o ventana en modo incógnito. Una vez que estemos en la consola de Cortex, nos tenemos que ir a la parte de incidentes y borrar el filtro en caso de que esté activo para que nos muestre todos los incidentes. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla un instante nada más para compartirles a través del chat los accesos y les voy explicando cómo vamos a ir accediendo, ¿no? Primero les voy a pasar la liga de la consola de Cortex. Esta consola de Cortex hay que abrirla, como les comentaba, en una ventana de manera incógnito. Ahí en el chat pueden encontrar como tal el hipervínculo. Y tenemos cuatro nombres de usuarios. Pueden utilizar el que ustedes gusten. ¿Por qué tenemos cuatro? Porque quizá en algún momento alguno pudiera tener un problema con el acceso que ya sea incorrecto, pero pues los demás funcionan, ¿no? Y para todos los nombres de usuarios, si se fijan, son idénticos. El password es el mismo, password 123 y el signo de admiración. Este lo vamos a abrir en una pestaña de una ventana en modo incógnito. Y una vez que estén dentro de esa consola, nos vamos a quedar en la primera pantalla. Después les voy a pasar la segunda liga. Esta liga sí la pueden manejar en una ventana normal, no es necesario abrirlo en modo incógnito. ¿Y qué van a ver ustedes en esta ventana con esta segunda liga? A eso les voy a volver a compartir mi pantalla. En esta segunda liga, vemos que no sé cuál es la que está viendo. Share screen, screen to, share, listo. Ustedes van a tener algo así similar en esta otra liga. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? En el lado superior derecho tenemos una etiqueta que se llama login. Le vamos a dar clic y nos va a llevar a esta pantalla. Tenemos algo que se llama Team Name. En Team Name tenemos 60 equipos. Pueden elegir el que ustedes gusten. Cada equipo puede tener hasta tres logins diferentes o, visto desde otro punto de vista, cada equipo puede estar conformado por tres usuarios. Pueden elegir cualquiera de los 60 que existen aquí. No sé, yo voy a tomar, por ejemplo, el Team 54 y la contraseña para todos es la misma. Si yo elegí el Team 54, mi contraseña va a ser en minúsculas, palo alto, todo junto, seguido del número de mi equipo. En mi caso es 54, entonces mi contraseña es palo alto 54 y le doy clic en login. Todavía no inicia el juego. Si se fijan aquí, yo ya tengo los países y aquí voy a tener un game clock. Les voy a dar unos 5 minutitos en lo que todos van accediendo. Si ya pudieron, los que ya tienen las dos consolas abiertas, si nos pudieran confirmar por el chat o levantando su mano, para que una vez que estén ya todos en ambas consolas, poder iniciar la cuenta. Vamos a tener 2 horas para poder estar interactuando. Como les comentaba, pues no sé, tengo yo aquí Estados Unidos, aquí yo leo mi pregunta, me tengo que, para hacer mi investigación, me tengo que ir a mi consola de Cortex, no sé, es al azar, ¿no? Vamos a poner que mi respuesta es Stands PC, basta con que yo copie mi respuesta, la pegue directamente aquí y le dé submit. Una vez que yo ya haya capturado la bandera, me voy a dar cuenta porque en el país donde capturé la bandera, si yo fui el que la capturé, me va a aparecer un triángulo de color amarillo. Si alguien ya capturó la bandera de algún país, me voy a dar cuenta porque el país yo lo voy a visualizar con un triángulo negro con contorno rojo. No se preocupen, si alguien ya capturó la bandera de un país, yo la puedo capturar también. Lo único que va a pasar es que me van a dar pues menos puntos, ¿no? Pero pues la intención de esto es que ustedes pues vayan familiarizándose un poco con la consola y pues puedan como que tomar el papel del analista de seguridad, ¿no? De cuando yo tengo un incidente, cómo voy a hacer la investigación, cómo puedo hacer la remediación y vaya capturando las banderas, ¿no? Este ejercicio pues realmente es más dinámico que otro tipo de demostraciones, otro tipo de talleres, porque la intención es hacerlo como a modo de juego como tal, ¿no? Entonces, no sé cómo van con sus accesos, no sé si han tenido algún tipo de problema con el acceso. Si tienen problemas, indíquenlos también por el chat para poderlos auxiliar. Entonces, nada más esperamos unos minutos adicionales antes de comenzar. Perfecto, ahí ya nos comentan. Alejandro Torres ya está listo, José Ramón González, Jorge Ramírez, Luis Alejandro Núñez, perfecto. Entonces, no sé, vamos a dar unos minutitos más. Perfecto, en lo que siguen uniéndose. Si gustan, en lo que se siguen uniendo los demás, los que ya están en sus dos consolas, en la consola de Cortex, nos vamos a ir a la parte de Incident Response, a la parte de Incidents. Y si ustedes no ven los incidentes y tienen el filtro activo, únicamente hay que darle clic al botón que tiene forma de bote de basura para que les quite el filtro y ya puedan ver ustedes todos los incidentes. Perfecto. Adriana Cruz nos confirma que también ya pudo acceder. Esto vamos a dar 2 minutitos más. Y a las 11:23 empezamos con el juego. Ah, claro, sí, con gusto, Adriana. Los que ya accedieron a las dos consolas, nos vamos a la consola de Cortex. nos vamos en las opciones que tenemos del lado izquierdo, nos vamos a la parte de Incident Response o el que tiene como un escudo naranja. Elegimos la opción que se llama Incidents. Y si no les muestra los incidentes como lo pueden ver en mi pantalla, quiere decir que tienen un filtro activo en la parte superior y debe de haber un botón que tiene forma de bote de basura. Le damos clic al botón en forma de bote de basura y en automático nos borra los filtros y ya podemos acceder directamente a todos los incidentes. Que va a ser de va, es necesario que hagan este movimiento para hacer la investigación de acuerdo a las distintas al quiz que se genera directamente en el Capture the Flag. Nada más damos un minuto más y nos arrancamos como tal. Entonces, nada más les habilito para que empiece la cuenta regresiva. Entonces, comenzamos en 3, 2, 1. Listo. Pues ahora sí que mucha, mucha suerte, mucho éxito. Digo, tenemos 2 horas para capturar las banderas. La intención de esto es que se diviertan, que vayan conociendo la consola de Cortex y pues espero que les agrade esta actividad. Entonces los dejo, sigo aquí en la sesión, pero los dejo para que ustedes continúen con esta actividad. Mucho éxito.
Gracias, Ricardo. Recuerden que pueden habilitar su micrófono para preguntarle cualquier cosa a Ricardo y también para compartir su experiencia con los demás. Están habilitados para que puedan abrirlos.
Y también como tip, hay que empezar con lo más sencillo. Toda la parte de Sudamérica es por lo regular, tiene digamos que las preguntas más sencillas de resolver. Entonces les recomendaría que empezaran por la parte de Sudamérica. Pues listo, listo equipo, pues muchas felicidades realmente, Nicolás, por la puntuación que puedo observar y para ser la primera vez que interactúan con la parte de Cortex, pues creo que tuvieron un excelente desempeño. La intención de, pues realmente de esta sesión o de este taller es que conocieran, pues un poco el producto desde la presentación, la demostración para que vieran cómo está estructurada la consola como tal y pudieran interactuar, digamos que desde el punto de vista del administrador de la herramienta. Digo, sí tiene, fue enfocado un poco más hacia la parte de la investigación, pero también digo, me gustaría conocer quizá un poco sus impresiones. Digo, siéntanse también con la confianza de abrir su micrófono, a ver si nos pueden contar un poquito su experiencia.
Oye, Marco, yo sí quisiera que nos enseñaras la de Chile. Se supone que está sencilla, pero no sé si no estaba pegando bien el texto o...
Ya lo mostró ahorita, George. Perdóname,
Ah.
abrí el micrófono. Ya lo mostró ahorita y sí marcó un error cuando metes el texto del.
Sí, según yo también marca un error. No sé si esté
Sí.
mal programado ahí o yo lo estoy metiendo mal.
Sí, al parecer sí es un error del tenant como tal, porque sí, igual yo lo pegué como tal y me marcó el error.
Pues ahí está, ahí nos debe 100 puntos a todos.
Sí, no, pues a todos al marcador le sumamos esos 100 puntos. Sí, digo, no sé qué les pareció la versión de la consola, por ejemplo.
Recuerden que pueden abrir sus micrófonos, adelante.
No sé también si tengan alguna duda al respecto.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan?
Sí.
Sí. Pues mira, la consola, la herramienta es una herramienta muy completa, nos arroja mucha información. Me pareció muy interesante todo lo que podemos obtener de ella. La integración con el Mitre me hace muy, muy, muy padre. Y sí, estuvo un poquito pues, de pensarse y estarle buscando bastante. Pero la verdad sí, con un poquito de práctica yo creo que se puede explotar mucho y obtener mucha, mucha información.
Correcto. Como se pueden dar cuenta, el punto, lo que les comentaba durante la presentación, ¿no? Un punto muy importante con las herramientas de ciberseguridad va enfocado hacia qué tanta visibilidad vamos a poder tener. La visibilidad nos va a ayudar a tener un contexto. Mientras tengamos un contexto más completo de lo que está sucediendo, vamos a poder tener una respuesta más oportuna. Digo, esta consola está pensada más hacia la parte de endpoint, pero por ejemplo, Cortex en la misma consola puede integrar también la parte de logs de firewalls, logs de red. Entonces, cuando tenemos incidentes, que agrupan demasiadas alertas o una amenaza, pues algo avanzada, por así decirlo, vamos a poder tener un punto de vista a nivel del endpoint, ¿no? Que podemos ver cuál es el host, a dónde quiso hacer la conexión, qué tipo de procesos abrió, pero al mismo tiempo, si tenemos también alertas que vengan desde, vamos a suponer, el Next Generation Firewall de Palo Alto, para un mismo incidente o para un mismo evento, vamos a poder tener un punto de vista diferente, un punto de vista desde la perspectiva de la red, de qué tipo de aplicación utilizó, hacia dónde se iba a conectar, o sea, toda la información que nos daría el firewall y qué va a hacer Cortex al final, va a unificar los puntos de vista y nos va a dar una sola historia. Digo, si se pueden dar cuenta, la herramienta con solo las capacidades de endpoint, pues nos da mucha visibilidad, y si a eso le sumamos el punto de vista de la red o incluso podemos integrarnos con un Active Directory, pues mientras más fuentes de información vamos a tener, tenemos una historia más completa y un contexto mucho más amplio que nos va a ayudar precisamente a anteponernos contra el atacante o a ganarle al atacante. Pero entonces, pues muy, muy, muy bueno tu apreciación. ¿Alguien nos quiere compartir también algo más?
Esta herramienta de Cortex, ¿cómo se hace el despliegue? ¿La tienen en la nube? ¿La instalan en un servidor o cómo se trabaja?
Es muy buena pregunta. Es realmente un tenant en la nube, es una aplicación de software as a service. El cliente, les voy a poner la perspectiva de o como, cómo funciona cuando lo compra el cliente. Le llega un correo electrónico con una liga de activación. Cuando tenemos la liga de activación, nos pide que nosotros creemos un subdominio. ¿Para qué es el subdominio? El subdominio es porque ahí se va a comunicar como tal el agente de Cortex. Bien, les voy a compartir, esta es una consola productiva, es la que utiliza su servidor. Apunta a un dominio en específico. Entonces, cuando yo creo mi dominio, configuro, creo mis agentes y los empiezo a instalar, voy a abrir aquí mi agente que tengo instalado. Lo que yo tengo que provisionarle cuando lo voy a activar es un dominio o un subdominio, como quiero que se llame. Todo se almacena en nubes en Estados Unidos, que es la, digamos que geográficamente hablando, las nubes más cercanas que tenemos de nuestro país. Una vez que los servicios en la nube se terminan de aprovisionar, el administrador de la herramienta puede acceder desde cualquier lugar que tenga internet con el dominio, sus credenciales y puede administrar la herramienta, ¿no? Y si se fijan, cuando yo ya tengo desplegado algún agente, el agente se conecta al tenant. Por ejemplo, aquí dice conectado a y viene aquí más o menos también el subdominio. Entonces, ya cuando yo estoy administrando, yo puedo desde cualquier, literal, cualquier ubicación, estar administrando, tomar las acciones desde aislar mi endpoint, abrir el Live Terminal. Esto se hace así uno, pues nos estamos ahorrando la parte del cómputo, ¿no? Gran parte de la nube hoy en día sabemos que pues tiene la flexibilidad de crecer o de crecer servicios o de crecer performance en servidores. Entonces, al ser una aplicación SaaS, la hace más fácil de gestionar y no nos vamos a preocupar de que nuestro servidor local, en nuestro data center local se caiga y que ya no vamos a tener el servicio arriba, ¿no? Realmente, pues esto ya no va a suceder de este modo. Y cada agente pues se va a ir conectando a su consola como tal para ir pues registrando todos los eventos de seguridad, realizando o recibiendo las nuevas actualizaciones en cuanto a configuración. Pero entonces, sí, la respuesta es, pues es una aplicación de software as a service como tal. No sé si con esto contesté tu duda.
Sí, muchas gracias.
Perfecto. No sé si tengan más dudas, más comentarios.
También pueden escribir en el chat si no pueden abrir sus micrófonos. Respecto a los agentes que se instalan, ¿tienen un límite o puedo instalar tantos como necesite?
Bueno, va a depender de cuántos consuman. Entonces, por ejemplo, el despliegue mínimo son de 200 agentes, de ahí hacia arriba lo que, literal, lo que compre el cliente. Entonces, tenemos pues casos de usuarios finales que pueden tener desplegados 8.000, 9.000, 10.000 agentes, ¿no? Y aparte también pu puede ser un mix. Cortex tiene a nivel de endpoint, tiene tres versiones. La versión Prevent, que es una versión muy básica donde no vamos a tener la parte de detección y respuesta, va a ser más enfocado a la prevención. La versión Pro, que es con la que estuvimos trabajando, que tiene todos los módulos de Nel Action Center activados para poder hacer una investigación, que ahí ya funciona como un Endpoint Detection and Response. Y tenemos una tercera versión, que es para todo, va más enfocado más bien hacia servidores o hacia hosts que se estén implementando en la nube y que residan en ambientes de Kubernetes. Se maneja un licenciamiento adicional y yo desde una misma consola pudiera tener los mínimos de consumo, 200, 200 hacia arriba de cualquier versión y todos conviviendo en una misma consola y pues administrados desde un mismo servidor, por así decirlo. También ese es un gran diferenciador. Porque hay veces que tenemos tecnologías que pudieran tener distintas ediciones, pero no puedes tener como un mix, necesitas una consola para una consola para otra. Esta cualquier edición que tengamos la gestionamos desde una misma consola, ¿no? Entonces sí, hay despliegues grandes y los mínimos de 200 agentes.
Ok, gracias.
De nada, de nada. Pues listo, no sé si tienen más preguntas al respecto.
Aprovechen que tenemos al especialista. Y pensando como una universidad que quiere hacer un despliegue de esto, vemos que sí protege endpoints, pero pensando en el volumen de los agentes, ¿qué tanto recomiendas que instalemos los agentes, por ejemplo, en los alumnos? Digo, tal vez en los profesores sí, en personal administrativo sí, pero en los alumnos, pues en algunos casos son miles, ¿no? Decenas de miles. Entonces, ahí como que, ¿qué recomendación nos podrías hacer como estrategia?
Pues mira, hay que entender también un poquito el caso de uso. Digo, entendiendo que si liberamos licencias para los alumnos, hay que tomar en cuenta el qué tipo de procesos o el qué tipo de aplicaciones pudieran estar utilizando. Si bien cuando detecta Cortex una ejecución maliciosa de algún ejecutable, incluso no necesariamente un malware, o sea, detecta como malicioso desde que un crack que estemos instalando para poder activar un software de manera ilícita, o también te puede matar procesos de gestores de descarga, no sé, que te descarguen información de YouTube. Por ejemplo, voy a ejecutar uno que se llama Atub Catcher. No es como tal un malware, pero si se fijan, no me lo dejó instalar. Puede impactar de que quizá, no sé, vamos a suponer que tengamos alumnos que estén estudiando alguna carrera que tenga que ver con tecnologías de la información, donde tengan que hacer algunas cuestiones de programación y estar probando su software. Cortex pudiera detectar este tipo de ejecutables como maliciosos. Entonces, ¿qué pudiera suceder? Que yo como analista de seguridad, pues al momento de que yo veo en mis alertas distintos procesos, pues tengo que ver la reputación del proceso y crear excepciones para que no le impacte a los alumnos. Tenemos también otro tipo de tecnologías que quizá para el tipo de despliegues, pensando en el alumnado, pudiera también complementar este tipo de tecnologías. Tenemos una tecnología llamada Prisma Access, donde se instala también a nivel de endpoint un agente y nos va a ayudar, digamos que a asegurar o a garantizar que todos los alumnos tengan un acceso seguro a cualquier sitio, ¿no? Entonces, si van a acceder a un sitio malicioso, pues la parte de Prisma Access nos bloquea la conexión a Internet y la parte de Cortex nos bloquearía todas las ejecuciones. Si bien quizá se pudiera hacer el despliegue, un despliegue masivo, sí nada más habría que considerar la parte de las excepciones o los procesos que pudieran brincar para que la herramienta pues funcione de manera correcta. Pero al final así vamos a prevenir si algún alumno tuviera, vamos a suponer, o su equipo está comprometido, que pudiera estar comprometido previo a la instalación de Cortex, algo que descargó en la red de su hogar, y cuando llega ya a la universidad, se conecta a la red ya directamente que nos proporciona la universidad y ya tenemos el agente de Cortex y el equipo está comprometido, pues Cortex nos va a ayudar a evitar que la amenaza se esté moviendo de manera lateral o pudiera infectar algún otro recurso dentro de la red de la escuela. Entonces, quizá yo el enfoque de Cortex lo vería más hacia la parte de los de lo, del personal docente y quizá alguna herramienta de acceso seguro a las aplicaciones para la parte de los alumnos. Digo, va a depender mucho también del caso de uso.
Ok, muchas gracias.
Esto no sé si tengan más comentarios. Digo, adelante, cualquier comentario, pregunta, duda es aceptada. Por lo que sí, bueno, retomando esta última pregunta, quizá lo que podría hacer un poco más de sentido hablando de Cortex para el alumnado, pues no sería tanto el Cortex para endpoint, sino quizá más el Cortex para a nivel de redes, donde, porque a veces quizá puede ser difícil el controlar las instalaciones a todo el alumnado, el tipo de dispositivo que pudieran tener. Quizá con un Cortex para redes lo que utilizamos son el comportamiento de todos sus access points, de sus firewalls, de sus routers, y si se encuentra alguna anomalía, pues también Cortex nos levantaría la alerta, pero desde el punto de vista de la red, que también ese podría ser un buen caso de uso para el alumnado.
Ok. Ok, gracias. ¿Alguien más? Pregunten.
Esta herramienta de Cortex, digo, ahorita se hizo algunos ejercicios con el tema de los endpoints. Desconozco, un poco también como un poco ausente, pero digo, tiene, o sea, ¿se puede hacer como alguna integración directamente con firewalls que no sean de Palo Alto o con dispositivos de red para generar algunas reglas o algo así?
Sí, de hecho tenemos integración directa a nivel de firewall, pues evidentemente pues con los de Palo Alto, tenemos integración con Cisco, tiene Checkpoint, con esta integración directa, el punto es, o la premisa, nos va a dar información relevante desde el punto de seguridad de esos firewalls. También nos podemos integrar literal con cualquier dispositivo de red. Cualquier otro dispositivo de red fuera de los mencionados, lo que va a pasar es que se van a tener que normalizar los logs a cierto formato para que nos dé cierta información. Con las integraciones directas con los otros fabricantes, con Palo Alto, Fortinet, Checkpoint y Cisco, pues sí vamos a tener más información porque ya la integración está más trabajada. Pero cualquier dispositivo de red se puede integrar sin ningún tipo de problema. Y para esto cambiamos el enfoque para el Cortex, que le llamamos Cortex por Terabyte, que es realmente pues, la parte de redes.
Ok. Ok, gracias.
No, de nada, contrario a ustedes por las preguntas.
¿Alguna otra pregunta más? Bueno, creo que tampoco hay preguntas en el chat. Y pues bueno, creo que solo queda agradecerte mucho por tu participación, mi estimado Ricardo. Gracias por apoyarnos en este taller, brindarnos la herramienta, poderle picar y entender un poco más cómo trabaja, cómo se integra. Y también a los asistentes, agradecerles. No sé si me pudieran ayudar a abrirnos sus cámaras para tomar una foto del taller. Ahí los que puedan. Por favor. Gracias, Ricardo. Jorge Omar, gracias, Alejandro. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Vamos a esperar un par de minutitos más. ¿Alguien más? Ok, si no preparados, voy a tomar la foto. Sonrían. Va la primera. Y vamos por una segunda. Listo. Muchas gracias a todos por abrir su cámara, por participar. Si alguien quiere agregar algo al final, pues yo le sigo agradeciendo a Ricardo a nombre de CUDI, a nombre del CECIR y de toda la membresía de CUDI que ha aprovechado esta semana y esta oportunidad que nos ofrece Palo Alto. Muchas gracias, Ricardo. También en el chat les voy a pegar un link para que nos ayuden a contestar una pequeña encuesta que es sobre el taller, que nos va a ayudar también a mejorar y seguir aumentando la calidad de estas jornadas de capacitación. Entonces, si alguien quiere agregar algo, adelante. Les recuerdo que pueden abrir sus micrófonos. Bueno, pues entonces creo que ya no hay nada más que agregar. Eduardo, si me ayudas a detener la grabación para dar por terminada la sesión. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo, nuevamente. Como vieron al principio de la sesión, la próxima jornada de ciberseguridad CUDI va a ser en Veracruz. Es una jornada presencial. Extendemos la invitación a Palo Alto, a Ricardo, para que también puedan participar, tal vez con otro tema, con este mismo tema de capturar la bandera con Cortex para seguir apoyando a nuestra membresía. Entonces, corran la voz, estén atentos a las redes sociales de CUDI, a la página oficial, donde vamos a ir publicando la información conforme se vaya desarrollando de este evento, ¿no? Aún están por definirse fechas, tiempos y algunos temas de talleres adicionales. Ricardo, si quieres agregar algo más, muchas gracias otra vez.
No, pues al contrario, ¿no? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su tiempo. Digo, espero que toda esta información en este taller haya sido de su ayuda para que conozcan un poco, pues, cómo están ahorita las tecnologías, algunas necesidades en el mercado, y pues agradecer mucho, mucho su tiempo, ¿no? Digo, y al final, pues la intención de esto era que lo pudieran aprovechar, y pues como saben siempre, pues el conocimiento es para compartirse.
Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos por participar.